La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Muy buenas, bienvenidos a otro programa de La Batuta Mágica, que hoy es verdaderamente especial porque va a estar dedicado a compositores clásicos negros. Espero que sea un programa que os sorprenda y que os agrade, sobre todo después de las polémicas que hemos vivido en el mundo por los temas de racismo en el fútbol, he decidido crear este programa que os va a sorprender. Vamos a empezar por el que llamaron el Mozart negro, un compositor de nacionalidad francesa, nacido en la isla de Guadalupe, llamado Joseph Boulogne, al que conocieron como el Chevalier de Saint-Georges, o sea, el caballero de San Jorge. Nació en Guadalupe en 1745 de padre con una rica hacienda, se llamaba Georges Boulogne, y de Nanon, su esclava de origen africano. Pues gracias a esa familia recibió una importante educación que le abrió, por supuesto, las puertas de la sociedad cuando llegó a París. Decir que tuvo mucha fama como músico y como hombre social, porque, por ejemplo, fue maestro de esgrima y al parecer ganaba a la mayoría. Su talento como violinista le igualó a los mejores virtuosos del momento y, por ejemplo, tuvo de profesor al mismísimo Jean-Marie Leclerc y como profesor de composición a François Gossec, con el que llegó a crear una orquesta de aficionados de la que fue primer violín. Pero claro, sufriría, como no, las consecuencias de su color de piel. En 1777, la Academia de Música buscaba un director. Él estaba entre los candidatos, pero la mayoría de los que votaban le negó el cargo por ser una persona de ascendencia africana. Bueno, abrazó los principios de la Revolución Francesa, incluso llegó a crear un batallón de soldados negros, el primero de la historia, el batallón de San Jorge, como no, que luchó bravamente contra la invasión prusiana. Y como digo, pues fue bastante famoso, excelente violinista, compositor de piezas sobre todo para su instrumento, el violín, pero incluso escribió hasta 5 óperas. Y desgraciadamente se dice que murió en la pobreza a los 53 años. Pues vamos a empezar escuchando la música de Joseph Boulogne, el caballero de Saint-Georges, cómo no, con el primer movimiento Allegro de su concierto para violín en La Mayor, opus 5, número 2, que data del año 1775. Pues este era el primer movimiento del concierto para violín en la mayor del Caballero de San Jorge, Chevalier de Saint-Georges, Joseph Boulogne, que escribió en 1775 y que consta de los tres típicos movimientos. Os he puesto el primero, este alegro moderato, para que se viera también su manera de componer para la orquesta en el comienzo, en la introducción, y después, como veis, un violinismo bastante virtuoso, aunque quizás se queda un pelillo corto, ¿no? Aunque parece que es un poco adelanto al futuro Paganini, que ya se saldrá por todo lo alto. Pero bueno, nosotros hoy queremos conocer a estos compositores negros que fueron auténticos pioneros tanto de la música como de su raza para dar a conocer sus cualidades y sus posibilidades tanto como intérpretes como sobre todo como compositores. Seguimos ahora aquí con otro que os va a sonar muchísimo, Scott Joplin. Sí, sí. El famoso Joplin, que nació en Texas en el año 1868. Fue compositor y pianista afroestadounidense de una familia de obreros que tocaban música. Empezó con conocimientos de maestros locales hasta que después en su pueblo formó un cuarteto vocal y se dedicó a enseñar la guitarra y la mandolina. Llegó a acudir a la Exposición Mundial de Chicago de 1893, donde enseñó algunas de sus composiciones, entre ellas sus famosos ragtimes. Sí, sí. Bueno, después viajó por todo el país, creó casi una serie de discípulos en Missouri y finalmente llegó a trasladarse a Nueva York después de obtener cierta fama con estos ragtimes a partir de 1899. Escribió un par de óperas. La primera se la confiscaron por deudas y la segunda pudo estrenarla, aunque fue parcialmente en Nueva York en 1907. Lleva por título Trimonisha. Bueno, el caso es que en 1916 contrajo la sífilis y empezó a sufrir episodios de demencia, por lo que fue incluido en un internado, perdón, en un psiquiátrico, donde moriría unos meses después con solo 48 años. Bueno, Scott Joplin, como digo, ha pasado a la historia por ser el creador de los ragtimes, que allí en los Estados Unidos se hicieron bastante famosos, pero que llegaron, yo creo, a la mayoría de nosotros a partir de 1970, cuando se incluyeron en la banda sonora de la famosa película El Golpe, ¿verdad? Donde aparecían varias de sus composiciones. Este ragtime, os recuerdo que se hereda un poco el motivo de una marcha. Lo que ocurre es que tiene tiempos sincopados y acento en los tiempos impares, lo que le da un carácter muy particular y que en algunos casos acabaría derivando en algunas de las formas del jazz y de otros géneros. Bueno, pues por supuesto, os voy a poner el que quizá aquí, por lo menos en España, se hizo más famoso, porque el Maple Leaf Rag, el de la hoja de arce, creo que fue el que le dio fama inicial. Pero aquí, el que nosotros conocemos por El Anfitrión, ¿quién no lo recuerda?
Thank you.
The Entertainer, el anfitrión, este Rag en dos pasos, que fue el título inicial que él le dio y que se hizo especialmente célebre, que se incluyó, como digo, en esa película maravillosa El Golpe, y que a nosotros nos empezó a dar a conocer a este genial músico afroamericano Scott Joplin. Vamos a seguir con nuestro especial de compositores clásicos negros, con quizás el más importante de todos, o por lo menos el que abrió la gran senda, no porque fuera anterior a estos dos que hemos escuchado, sino por todos los logros que consiguió. Hablo de William Grant Steele. Nació en 1895 y fue sobre todo compositor y director de orquesta, con más de 150 composiciones. Fue el primer afroamericano que dirigió una gran orquesta sinfónica en su país, el primero en conseguir que le interpretaran una sinfonía y también el primero en conseguir que una de sus 5 al menos óperas se interpretara por una gran compañía y también el primero en lograr que una ópera suya fuese retransmitida por la televisión nacional. Todo eso. Bueno, decir que empezó estudiando violín, en principio gracias al segundo esposo de su madre. Poco a poco se fue relacionando también con músicos de jazz y blues. Llegó a entrar al Conservatorio de Nueva Inglaterra. Trabajó, por ejemplo, también el estudio del oboe y llegó a recibir clases de composición de un gran autor de la época, el estadounidense George Chadwick. Bueno, finalmente, después de tocar varios repertorios, siguió un poco la senda de un compositor británico que después escucharemos también, Samuel Coleridge Taylor, al que admiraba en la defensa de la causa de los que combatían por su origen y en contra de la segregación racial. Bueno, pues todo esto llevó, como digo, a William Grant Steele a ser el primer director negro al frente de orquestas sinfónicas en los Estados Unidos. Y, por ejemplo, su sinfonía número 1, llamada Sinfonía Afroamericana, fue aquel logro inicial y, por cierto, hoy es prácticamente la única de sus grandes obras que sigue interpretándose. Es una pieza en un solo movimiento de casi media hora. Vamos a escuchar los primeros minutos. Thank you. Pues por ahí vamos a dejar la música de William Grant Still, este compositor y director de orquesta afroestadounidense, y estas dos primeras secciones de su sinfonía número uno, la llamada la Afroamericana. Os habrá sonado bastante a Gershwin, a mí por lo menos sí que me lo parecía, ¿verdad? Y tenía unos modos, pues, con esas trompetas. Con sordina, estilo de blues también, esta segunda parte, que podría ser el segundo movimiento. Bueno, una música francamente interesante, como la que también le sigue ahora aquí en nuestro especial de compositores negros en la batuta mágica de Onda Madrid. Hablo de José Silvestre White, compositor afro-cubano, nacido en Matanzas en 1836. Bueno, hay que decir que era hijo de un comerciante francés, Joseph White Lafitte, y de María Escolástica, que fue una mujer afrocubana esclava que había sido liberada. Al parecer su padre tocaba precisamente el violín de manera aficionada, y el niño José White pues empezó a llamarle la atención, hasta el punto de que antes de los 5 años empezó a recibir sus primeras clases. Realizaría por supuesto sus estudios y fue ganando emoción e inteligencia hasta que en marzo de 1854 dio su primer concierto público acompañado por el gran pianista y compositor estadounidense de la época, Louis Moreau Gottschalk, el Chopin del Caribe, que le llamaban así. Bueno, pues más tarde, al año siguiente, viajó a París y llegó a estudiar en el conservatorio. Fue, se dice, muy apreciado por Rossini. Estudió violín con Jean-Delphine Allard y también, por supuesto, composición y fuga y otras materias. Entre 1857 y 58 fue primer violín de un cuarteto de cuerda en París. Más tarde trabajó con éxito como solista y músico de cámara, e incluso fue nombrado miembro de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París. Y ojo, tuvo entre sus alumnos de violín a dos míticos, el francés Jacques Thibaud y el rumano George Enescu. A principios de 1870 hizo una gira de conciertos por Europa y después también se paseó por América del Norte y del Sur. Y más tarde actuó en Nueva York, Boston, Washington y Filadelfia. Y finalmente viajó a Brasil, donde ocuparía el cargo de director del Conservatorio Imperial de Río de Janeiro. O sea que, como veis, este José White tuvo una vida musical francamente interesante. Era, como digo, compositor y violinista. Se puede decir que estaba un poco bajo la influencia de músicos europeos como Wieniawski y Vietan, o sea, músicos violinistas virtuosos, pero que también interpretaban sus propias obras. Escribió un virtuoso concierto para violín, que lo tengo aquí, por cierto, pero voy a preferir poneros otra pieza que es realmente su obra más famosa, una habanera titulada La Bella Cubana. La escribió para violín y orquesta, para interpretarla él con su Stradivarius Canto del Cisne, que databa de 1737. Más tarde, él mismo hizo un arreglo para orquesta de cuerda, para que lo pudieran tocar diversas agrupaciones, y así esta es la versión que vamos a escuchar, una auténtica delicia. Thank you. La Bella Cubana, obra del cubano José White. Y vamos a encarar los últimos minutos de nuestro programa de hoy dedicado a compositores negros con el mencionado anteriormente, el inglés Samuel Coleridge Taylor. Nació en 1875 a las afueras de Londres. Fue compositor y director de orquesta afro-inglés, considerado el heredero del romanticismo de Edward Elgar, por ejemplo. Y decir que nació de madre inglesa y padre de Sierra Leona. Estudió violín en el Royal College of Music de Londres y composición con el mismísimo Charles Stanford. Bueno, tuvo bastante importancia en el momento. Algunos le vieron como el gran heredero de otros compositores y, por ejemplo, Sir Robert Parry dijo que era uno de los músicos más destacados de la historia del país. Se le recuerda curiosamente más por el tema político-racial que ya hemos mencionado anteriormente, porque sus defensa de los derechos humanos y de la lucha contra la segregación racial llegó a llegar hasta los Estados Unidos, donde su nombre también se hizo bastante célebre. Nos interesa, por supuesto, conocer su obra, en la que en algunos casos siguió, por ejemplo, el ejemplo de Dvorak, de utilizar temas locales de los Estados Unidos, es decir, temas folclóricos en este caso, aunque la pieza que os traigo aquí es quizá la más bonita de todas las que escribió, una romanza en sol mayor para violín y orquesta de 1899, que es una auténtica delicia. Una pieza en forma sonata que se dice que él estrenó al violín con su esposa Jessie al piano, pero que nosotros escucharemos aquí en una versión con orquesta. Espero que os haya gustado y sorprendido descubrir a estos excelentes músicos clásicos negros para acabar con esta romanza de Samuel Coleridge Taylor. Hasta otra batuta. Mágica.